Con Marta Ruiz y Antonio Rey, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, saludos, gracias por estar al otro lado. Ha comenzado el que va a ser uno de los juicios más importantes de la España en democracia. Manuel Marchena es quien preside la sala de lo penal del Supremo al frente del tribunal que enjuicia a los 12 acusados de liderar el proceso independentista en Cataluña desobedeciendo las resoluciones judiciales. 9 de ellos, el ex vicepresidente Junqueras, la ex presidenta del Parlament Forcadell, los líderes de las plataformas independentistas, los conocidos como los Jordis, y los ex consejeros Turull, Rull, Forn, Romeva y Bassa, están imputados por rebelión, sedición y malversación de fondos públicos. Aquí la clave va a estar en la violencia, si hubo o no hubo violencia en el acoso a la Consejería de Economía en la jornada del referéndum ilegal del 1 de octubre. La Fiscalía sostiene que la hubo y la Abogacía del Estado, en un cambio de criterio a última hora, depende del Gobierno, hay que indicarlo siempre, sostiene ahora que no. Y esto es relevante porque la rebelión está penada con hasta 25 años de cárcel y la sedición con la mitad. De momento, los abogados de la defensa sostienen que este es un juicio político. Andreu Vandereyden es el abogado de Junqueras.
La totalidad de la prueba de la que intenta valerse la acusación proviene de una causa general y prospectiva contra el independentismo catalán, que es la causa madre, que la llamo yo, la destrucción 13 de Barcelona.
Bueno, aquí lo que se está juzgando no son ideas, ni el debate de esas ideas, sino los delitos concretos presuntamente acometidos aprovechando el cargo institucional que se obtuvo a través de las urnas. Enseguida vamos a ir hasta el Tribunal Supremo, tanto dentro como fuera de la sala. Es un juicio para el que se han acreditado 600 periodistas, así que te puedes imaginar la expectación y la cantidad de imágenes que va a dejar este proceso, que se podría alargar hasta 3 meses como mínimo. Por cierto, que la Generalitat y el Parlamento Autonómico han suspendido la actividad de momento como forma de protesta. Secuestran así el servicio público que merecen los catalanes. Y enseguida vamos a ir también hasta el Congreso. Allí la ministra de Hacienda, Montero, hace piruetas para convencer de unos presupuestos que no se cree ningún organismo internacional. Se debaten 6 enmiendas a la totalidad. Si los independentistas no retiran una de esas enmiendas, las cuentas no salen y el Gobierno ya viene presionando y amenazando en las últimas horas con un adelanto electoral. Veremos en qué queda este nuevo órdago. Hay más historias de este martes 12 de febrero, te las cuento con Antonio Rey.
Mediodía.
COPE, estar informado.
Pedro Sánchez tendrá que explicar en el Senado de qué habló en la cumbre bilateral que mantuvo con Quim Torra en Barcelona el pasado 21 de diciembre. Así lo acaban de dictaminar los servicios jurídicos de la Cámara Alta. Sánchez se ausentó en el pleno del 24 de enero, donde precisamente debía dar explicaciones. En aquella ocasión argumentó que estaba en Suiza en el foro de Davos. Atentos a una sentencia que nos llega de la Audiencia de Barcelona. Absuelve a la antigua cúpula de Catalunya Caixa por los sobresueldos que recibieron en 2010. Han quedado absueltos 41 miembros del Consejo de Administración, entre los que está el expresidente de la entidad, Narcís Serra. El tribunal considera que no existe comportamiento delictivo ni en los aumentos de sueldo ni en el proceso que llevó a su aprobación. En la Audiencia Provincial de Madrid, hoy ha declarado el expresidente madrileño Ignacio González en el juicio por un supuesto caso de espionaje. González insiste en que todo es mentira.
Que es todo mentira, pero ahora lo verán. Buenos días, qué moreno estás, macho, qué buen color tienes.
¡Vale, de estar aquí!
¡Ah, vale!
La policía ha detenido en Ceuta a un hombre por adoctrinar a jóvenes en el ideario yihadista. Es un español de 44 años que ya fue arrestado por terrorismo en 2015 y que después quedó en libertad. Este hombre realizaba su labor de captación en la barriada del Príncipe, donde amenazaba a quienes no cumplían con sus premisas. Y anota este dato, la compraventa de viviendas sigue imparable. En 2018 aumentó un 10% con respecto al año anterior, hasta alcanzar las 515.000 transacciones. Suma así 5 años al alza. Y el Papa Francisco ha nombrado a Joseba Segura Echezarraga como nuevo obispo auxiliar de la diócesis de Bilbao.
Así ha arrancado poco después de las 10 de la mañana el juicio en el Supremo contra la cúpula del proceso independentista por la consulta ilegal del 1 de octubre y todos los hechos que la rodearon. Manuel Marchena, presidente del Tribunal de la Sala de lo Penal del Supremo, que juzga ya desde este martes a los 12 acusados que se sientan en el banquillo.
Vamos a iniciar las sesiones del juicio oral correspondientes a la causa especial número 20.907 del año 2017.
Vamos al Tribunal Supremo, donde ha estado toda la mañana Patricia Rossetti. Patricia, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Antonio, y aquí seguimos.
Aquí seguimos y lo que te queda.
Bueno, después de un descansito de poco más de media hora.
Madre el mía. Juicio ha comenzado con las cuestiones previas, entre las que están las intervenciones de las defensas, que han coincidido en hablar de juicio político, de vulneración de derechos y en mirar a Estrasburgo. Vamos, el guión previsto.
Más o menos lo de siempre. Es algo similar a lo que ya vivimos el 18 de diciembre en aquella vista de cuestiones previas. Juicio político, vodevil procesal, duda de imparcialidad del tribunal y del instructor, petición de nuevas pruebas y que declaren el rey y Puigdemont. En eso se ha basado hasta ahora la mañana de cuestiones previas dedicada en especial a lo que consideran vulneración de derechos fundamentales. Ander Van Eyden, el abogado de Junqueras, el primero en intervenir, considera que este juicio es una causa general contra el independentismo de Cataluña. Para el abogado de Joaquín Forn, Xavier Melero, no deberíamos haber llegado hasta aquí. Y el abogado de Jordi Sánchez, Rull y Turull, Jordi Pina, ha pedido al tribunal que hagan de jueces y no de salvadores de la patria. Cree que se trata de salvar la unidad de España.
Que a ustedes se les presumiera que son magistrados, no héroes nacionales. Y tengo la sensación con estas frases que de lo que se trata aquí es de intentar hacer parecer que los magistrados de este tribunal están para defender la unidad de España, porque si no es imposible entender estas frases.
Por cierto, que la transmisión en streaming del juicio ha sufrido esta mañana ataques informáticos y ha tenido problemas al inicio de la vista, pero el problema, según informa el Consejo General del Poder Judicial y el propio Tribunal Supremo, ha quedado solucionado sobre las 11 de la mañana.
Bueno, pues así están las cosas en el interior del Tribunal Supremo, un juicio que ya desde esta madrugada causaba mucha expectación en los alrededores de este tribunal. Dirigentes y manifestantes independentistas con el presidente de la Generalitat a la cabeza, simpatizantes de Vox y muchos curiosos mezclados con los 600 periodistas acreditados. Hay que recordar que Vox es acusación particular en este caso. A la puerta del tribunal se encuentra nuestro compañero Adrián Gil. Adrián, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, intensa y fría ha sido la mañana a las puertas de este Tribunal Supremo, que ha comenzado con la llegada a cuentagotas de los acusados. A las 8:30 llegaba el autobús de la Guardia Civil con la mayoría de ellos. Por la puerta lateral sí hemos podido ver a otros como Santi Vila o Meritxell Borràs. Por la puerta principal llegaba Quim Torra. Justo en ese momento un hombre sacaba la bandera de España y pasaba esto.
¡Bravo!
A escasos 100 metros, en la calle Génova, un grupo de independentistas serán trasladados a la Castellana y de nuevo momentos de tensión.
¡No nos engañan! ¡Cataluña es España! ¡No nos engañan! ¡Cataluña es España!
¡Terrorista!
Ahora calma en esta Plaza Villa de París completamente acordonada, donde hay una concentración de funcionarios de prisiones y en la que hay más de 200 periodistas que han tenido que superar hasta en tres ocasiones los controles exhaustivos de los agentes de la Policía Nacional.
Bueno, el Supremo hoy en el foco de la noticia, que está siendo muy seguida desde Cataluña, lógicamente. Coincidiendo con el inicio del juicio, los separatistas han aumentado la presión en la calle. A primera hora de la mañana, los autodenominados Comité de Defensa de la República han bloqueado la AP7 o la Diagonal. Así lo contaba a Herrera en COPE alguno de los oyentes.
En la Diagonal, bloqueado, media hora parado, los Mossos pasando, helicópteros, media hora.
¿Y ve pasar, pasando Mossos y...?
Pasados brigadas móviles y hay un helicóptero arriba, en fin, siempre lo mismo, estamos secuestrados aquí.
Los CDRs habían cortado la autopista y nosotros estamos, cuando tenemos que coger un vuelo en el aeropuerto, no llegaremos. Esto es inaceptable, no puede ser, vaya, no puede ser.
Situación vivida a primera hora de la mañana que contaban esas personas atrapadas a Herrera en COPE, cortes de carreteras a los que han seguido concentraciones, paros de 10 minutos, un parlamento catalán cerrado y la administración autonómica de Cataluña también prácticamente paralizada. Nos situamos ya en Barcelona. Sergi Tor, buenas tardes.
Buenas tardes. Como denunciaban estos oyentes, los CDRs quieren dejar su huella en la jornada. Cortes intermitentes a primera hora en vías céntricas de Barcelona y barricada de neumáticos ardiendo en la AP7. A las 12 convocado un paro de 10 minutos en las empresas, seguimiento mínimo y desigual solo en las dependencias de la Generalitat e indiferencia en el resto. 200 CDRs han ocupado este mediodía la entrada de la Fiscalía en Barcelona y los Mossos acaban de desalojarlos. Esta tarde concentraciones a las 7 en las capitales comarcales, en Barcelona en Plaza Cataluña. El sábado manifestación en Barcelona y el 21 de febrero huelga general con el apoyo de la Generalitat y los partidos independentistas. Con este escenario el Parlament cerrado. Hoy se ha suspendido la Comisión de la Infancia y Roger Torrent ha aplazado el pleno previsto para la semana que viene.
Bueno, Madrid, Barcelona y Berlín, porque el juicio también está siendo seguido desde allí. No hay que olvidar al fugado Puigdemont.
Que tenía que estar, entre otros, en el banquillo de los acusados también. El expresidente de la Generalitat, que ha ofrecido esta mañana una rueda de prensa desde la delegación del gobierno catalán en la capital alemana. Y solo un día después de ser la estrella inesperada de la Berlinale, todo menos no comparecer y cumplir con la justicia. Corresponsal en Berlín, Rosalía Sánchez.
Desde la sede de la Embajada de Cataluña en Berlín, Puigdemont ha comparado la situación en Venezuela con lo que está pasando en Madrid.
I want to ask also to the European Union institutions.
Quiero preguntar a las instituciones europeas por qué se preocupan más de lo que pasa en Venezuela de lo que está pasando en Madrid.
By that is going on, for example, in Venezuela, than what is happening in Madrid today.
Ha explicado a los medios alemanes que la presencia de Vox en la acusación prueba que se trata de un juicio político y ha justificado su presencia en Berlín para entregar un premio en la Berlinale. La dirección del Festival de Cine de Berlín desmiente, sin embargo, que haya invitado a Puigdemont, y Gerardo Olivares, uno de los dos directores del documental en cuestión titulado Dos Cataluñas, al conocer que entregaba el premio Puigdemont y a pesar de encontrarse ya en Berlín, se ha negado a recogerlo.
Hay que tener pocos escrúpulos para comparar lo que está pasando en Cataluña y el juicio que comienza hoy en Madrid con la situación que se vive en Venezuela.
Y poco respeto por la crisis que están viviendo los venezolanos, la crisis humanitaria. Bueno, te estamos preguntando por este juicio que ha arrancado en el Supremo, se va a enjuiciar el proceso independentista en Cataluña. Te estamos preguntando hoy, en Mediodía Cope, ¿cómo ves tú este juicio? ¿Con qué grado de interés lo estás siguiendo o lo vas a seguir? ¿Qué es lo que nos están diciendo los oyentes de Mediodía Cope, Antonio?
Hay opiniones en todos los sentidos. Hay desafección por este proceso cargado de hartazgo. Pero también hay oyentes que nos dicen que, por supuesto, que me interesa el juicio del proceso a los presuntos golpistas porque estamos ante el hecho más importante desde el 23F.
Yo sí sigo el juicio. Me interesa mucho y estoy pendiente de ello todo el día.
Desde mi punto de vista ya es un tema muy pesado. Todo el tema del independentismo ya me harta. Parece gente que ya vive de esto, de hablar del mismo tema cuando en España tenemos un montón de problemas. Entiendo que es un problema crucial el del independentismo, pero harta. Bastante.
Sobre el juicio a los políticos presos catalanes, esos que llevan años no haciendo caso a ninguna resolución judicial, cachondeándose del Tribunal Supremo, cachondeándose de toda España, cachondeándose de los españoles, ahora que caiga todo el peso de la ley encima de ellos.
¿Y a ti te interesa el juicio que ha comenzado en el Supremo? ¿Lo estás siguiendo? ¿En qué grado te interesa? Puedes seguir dejando tu opinión en el WhatsApp de Mediodía Cope en el 637-230000.
Y la siguiente cita es el Congreso, arrancado ese debate a las enmiendas a la totalidad, a los presupuestos generales del Estado.
Y a ese debate Pedro Sánchez ha llegado arropado por todo el Gobierno. La ministra de Hacienda ha defendido las bondades de unas cuentas públicas que ahora mismo están muertas porque los independentistas mantienen sus enmiendas a la totalidad. Nos vamos hasta el Congreso. Allí está el jefe de Economía de la cadena COPE, Joaquín Vidmanos. Joaquín, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Ante el previsible fracaso, la ministra se ha dedicado a ajustar cuentas, precisamente.
Sí, ha sido un discurso ya en clave electoral, porque hasta ahora, Antonio, el Gobierno da por perdidos los presupuestos y Esquerra Republicana de Cataluña y el PDeCAT esperaban algún gesto del Gobierno para retirar su enmienda a la totalidad. La ministra de Hacienda lo ha descartado. No van a ceder al chantaje. La autodeterminación, afirma María Jesús Montero, no es asumible.
Ni podemos ni queremos, porque tal planteamiento sería nocivo para toda España y muy especialmente para Cataluña.
Montero ha metido en el mismo bloque de oposición a los soberanistas y a lo que llama a las derechas, a PP y a Ciudadanos, les ha acusado de vivir del conflicto, de jugar con la calculadora electoral, de emprender una campaña de acoso y derribo contra el Gobierno.
¿Hasta dónde están dispuestos a llegar para desgastar a este Gobierno? Creo sinceramente que han traspasado todas las líneas rojas y se han convertido en una oposición dañina para el país. destructiva.
Ha sido una hora y 20 minutos de defensa de estos presupuestos, de la gestión en definitiva de este gobierno. Montero ha recibido al final el apoyo de Pedro Sánchez. A las 3 se reanuda el debate con las enmiendas a la totalidad. Son 6. Comienza el líder del PP, Pablo Casado. En este momento, la sensación en el Congreso es que la legislatura está acabada si no hay un giro de última hora.
Y en la Audiencia Provincial de Barcelona se ha absuelto a toda la antigua cúpula de Catalunya Caixa de los sobresueldos que se autoimpusieron. 41 directivos, entre ellos el expresidente de la Caja y también ex vicepresidente del gobierno, Narcís Serra. Silvia Martínez.
Entre los 40 absueltos están el expresidente de Caixa Catalunya, Narcís Serra, y el exdirector general, Adolf Tudó, acusados por administración ilegal y apropiación indebida por el aumento de sueldos de altos cargos. La Audiencia de Barcelona no aprecia comportamiento delictivo ni en la decisión del aumento ni en el proceso decisorio que se produjo en varias reuniones del Consejo de Administración de la entidad. Durante el juicio, Serra negó que se propusiera una subida salarial para Tudó.
Es un acercamiento por etapas, porque vemos que el acercamiento en un solo golpe habría sido excesivo. Es un acercamiento por etapas que acepta el director.
En su momento, la Fiscalía redujo a 3 años las penas de cárcel para Serra y Tudó y pedía una multa de más de 67.000 euros.
Los venezolanos vuelven este martes a las calles, a las manifestaciones. Por un lado, la oposición, con Juan Guaidó al frente, y por el otro, el chavismo. Los de Juan Guaidó reclaman más reconocimiento internacional y que el ejército deje de una vez pasar al país la ayuda humanitaria internacional.
Y recogiendo testimonios sobre lo que está ocurriendo en Venezuela, sigue Ángel Espósito y todo el equipo de la Linterna de COPE. Anoche escuchábamos aquí, en COPE, la historia de Astrid. Con 23 años, tiene 3 hijas y ha perdido a un bebé. Así ve ella Venezuela.
¿Creéis que os va a ir mejor la vida, que van a cambiar las cosas en Venezuela?
Coño, cambia Venezuela y sigo para irme a pie a celebrar. Sí, no, yo quiero que cambie. Mis hijas están pasando mucha roncha allá. No hay comida, no hay medicamento. Y ahorita un niño se enferma y se muere.
Este y todos los testimonios recogidos por Ángel, su expósito y su equipo, puedes volverlos a escuchar en cope.es.
Corrochano, ¿qué nos trae el deporte?
¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Puedo decir que me pareció impresionante el documento de ayer?
Programón de radio.
Muy bien.
Me pareció extraordinario
decir.
El documento de llorar, pero un aplauso para los compañeros que están ahí, que me pareció extraordinario. Y ahora digo...
Reconocimiento, entonces.
Que vuelve la Champions, la Liga de Campeones. Hoy con 2 partidos, el Roma-Oporto y el Manchester United-Paris Saint-Germain, y mañana juega el Real Madrid. Recuerden que esta semana solo juega el Madrid, que la semana que viene juega el Barcelona y el Atlético de Madrid. Lo hace en Ámsterdam, un sitio que le trae muy buenos recuerdos al Real Madrid, frente al Ajax, que no ha empezado muy bien el año 2019, y el Real Madrid está en su mejor momento. Han llegado esta mañana, hay 2 bajas importantes, la de Isco y la de Marcos Llorente por lesión. Vamos a ver si repite el mismo equipo que juega contra el Atlético de Madrid. Esta tarde habla Santiago Solari, se le preguntará Reguilón o Marcelo, que es una de las dudas. En principio, vamos a ver, bueno, iba a decir en principio, pero me voy a esperar a que diga él algo y veamos el equipo, lo diga Miguelito, porque hay una duda irrazonable entre Reguilón y Marcelo.
Venga, ahora la información más cercana en COPE. Gracias, Corro.
Hasta luego, chao.
Escuchas Mediodía COPE y recuerda, este martes a las 7 de la tarde, Ángel Expósito viaja con la Linterna al corazón de la mayor crisis que jamás ha vivido Venezuela. Con Marta Ruiz y Antonio Raiz, la última hora en Mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, saludos, aquí seguimos en Mediodía COPE. Gracias por seguir acompañándonos.
Vamos a iniciar las sesiones del juicio oral correspondientes a la causa especial número 20907 del año 2017.
Este es Manuel Marchena, el presidente de la Sala de lo Penal del Supremo, al frente del tribunal que va a enjuiciar a los 12 acusados por el proceso independentista en Cataluña. Se les acusa de liderar el referéndum ilegal y la declaración unilateral de independencia. 9 de ellos están en prisión provisional desde hace 1 año y medio, en parte por culpa de los exconsejeros huidos al extranjero, liderados por el expresidente Puigdemont. 9 de los procesados, entre ellos el exvicepresidente Junqueras, la expresidenta del Parlament Forcadell y los líderes de las plataformas independentistas, los Jordis, están acusados de rebelión, sedición y malversación junto a otros 7 exconsejeros. La clave va a estar en la violencia. La Fiscalía sostiene que hubo violencia en este proceso. La Abogacía del Estado, que depende del Gobierno, sostiene que no la hubo. Las penas por rebelión pueden llegar hasta los 25 años. La sedición está penada con la mitad, así que este va a ser un extremo muy importante. Las defensas se están afanando por defender que a los acusados se les persigue por sus ideas. Andreu van der Eyden es abogado de Junqueras.
Es que, claro, protestar y contestar a la política y a sus autoridades es un fundamento de la democracia.
Y lo que hacen los catalanes es protestar. Eso es lo que hacemos, ¿no? Protestamos. Y protestamos porque estamos políticamente excluidos de determinadas decisiones.
Bueno, hasta el momento los únicos excluidos son la mitad de los catalanes que no se sienten independentistas. De hecho, la Generalitat y el Parlament están de momento cerrados a cal y canto. En este juicio se juzgan presuntos delitos acometidos desde el poder que dan los cargos públicos. Enseguida vamos a ir hasta el Supremo para ver qué imágenes está dejando este primer día del juicio en el Supremo por el proceso independentista. Y también vamos a ir enseguida hasta el Congreso. La imagen es el rostro serio del presidente del Gobierno, de Pedro Sánchez. Lo tiene muy difícil para salvar las cuentas. 6 enmiendas a la totalidad se van a debatir a lo largo de la tarde. Si los independentistas no retiran la suya antes de la votación de mañana, la legislatura estará muerta. Hay otras 3 noticias que debes conocer hasta ahora y que te cuento con Antonio Herray.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Operación contra el narcotráfico en Campo de Gibraltar.
Hay una 30 de detenidos en este operativo en el que han sido movilizados 200 guardias civiles. Sigue abierta la operación y, según la delegación del Gobierno, es la mayor que ha realizado la Benemérita desde que puso en marcha el plan de lucha contra el narcotráfico en el campo de Gibraltar.
España concede menos peticiones de asilo.
El año pasado concedió 2.895, un 24% del total que se pidieron, frente al 35% que se aprobaron en 2017. Lo que es lo mismo, España solo aceptó una de cada 4 solicitudes.
Propuesta del Ayuntamiento de Madrid al taxi.
El consistorio propone el mismo límite horario para las VTC que para el taxi. De esta forma, las jornadas máximas serían de 16 horas para los conductores de los vehículos de transporte con un conductor y de 2 días de descanso a la semana. El gobierno de Manuela Carmena propone también prohibir que estos vehículos estacionen a menos de 100 metros del aeropuerto, de estaciones de tren o de autobús.
Primeros compases del juicio del proceso independentista en el Supremo a la cúpula que lideró ese ataque a la Constitución. Los 12 acusados en el banquillo, con Junqueras a la cabeza, asisten al inicio de uno de los procesos más importantes de la democracia española. El abogado del ex vicepresidente de la Generalitat habla del 1 de octubre como de un proyecto político.
Es que son autos en los que no hay fórmula posible de entender qué hecho punible estamos investigando. Es que esa es la realidad. Y a mí no me pueden explicar que montar un referéndum sea ese delito, porque el juez de instrucción 13 lo que ha hecho desde el primer día, y siguiendo la estela de Baena y de la Fiscalía, es investigar un proyecto político.
Pues la cadena COPE ha montado un gran dispositivo para seguir minuto a minuto este juicio en el interior de la sala del Supremo, también en el exterior, precisamente dentro de la sala, siguiendo esas primeras horas de la sesión. En el Supremo se encuentra Maribel Sánchez.
Abrazos, besos y apretones de manos a Quim Torra por parte de los acusados según salían de la sala en este primer receso de la jornada. Como si se tratara de un novio en una boda, el presidente de la Generalitat ha ido dando ánimos a los que se acercaban y en ningún momento hemos visto que lo hiciera Oriol Junqueras. Tampoco se volvió a saludarle al entrar en la sala como hicieron el resto de los acusados. Está siendo una sesión llena de gestos y símbolos como los lazos amarillos que llevan en la solapa Jordi Sánchez y el propio Torra. Los demás se han ido limitando a ponerse la insignia de la Generalitat en unos trajes que tanto Junqueras como los Jordis llevan sin corbata. Entre ellos muchos comentarios al oído y sobre todo entre Rull y Turull y entre Dolors Bassa y Carmen Forcadell. Son los más habladores. Y el más expresivo desde luego es Jordi Cuixart. Ha sido incapaz de reprimir un gesto afirmativo con la cabeza mientras el abogado de Junqueras hablaba de juicio político y vodevil procesal. Los abogados de la defensa no han parado de usar el teléfono móvil y en la acusación, sin embargo, pasaban la mañana tomando notas, como hacía el fiscal Javier Zaragoza y el abogado de Vox, Javier Ortega Smith. El presidente del tribunal, el juez Manuel Marchena, usaba su portátil, donde le hemos visto escribir y consultar documentos continuamente. Así han sido las 3 primeras horas de un juicio que durará 3 meses y que ya ha reanudado la sesión.
Bueno, el arranque de este juicio ya ha empezado a ser valorado a las puertas del tribunal por el presidente del partido que ejerce la acusación popular, Santiago Abascal, de Vox.
Seguiremos exigiendo un juicio justo, con todas las garantías, sin impunidad y sin indultos.
Y dentro de los grupos separatistas, en el Congreso, el diputado del PDG, Carlos Campuzano, pues se mantenía fiel al guión.
Hoy es un día muy triste para la inmensa mayoría de los catalanes y estoy seguro también para la inmensa mayoría de los demócratas. Se empieza un juicio que nunca debía de haberse iniciado y es la expresión del fracaso de la política.
Bueno, el conflicto que estamos viendo o que intentan hacer ver los independentistas en Cataluña no solamente se ve en España, sino que han intentado constantemente proyectarlo hacia el exterior. Por eso el juicio que ha arrancado hoy en el Supremo no solamente es noticia aquí en España, también lo es en la Unión Europea. Se está siguiendo con expectación pues lo que estamos viendo a partir de hoy en esa sala de lo penal del Supremo.
Para el francés Libération, de este juicio depende el futuro político de España, su cohesión interna y su prestigio internacional. Para Financial Times es el más sensible en cuatro décadas y la BBC habla hoy del autoauxilio de Puigdemont. Lo que es indudable es que hoy se habla de España fuera de nuestras fronteras.
Oggi al Tribunale Supremo Español el proceso ai 12 líder catalani.
La Cour Suprema en España s'apprête a juger 12 líderes independentistas catalans.
Kim Torra war im Gefängnis, müssen sich ehemalige katalanische Regionalpolitiker.
Catalan politicians and activists go on trial in Madrid.
Bueno, y sobre este inicio del juicio te estamos preguntando hoy a ti en Mediodía Cope, ¿cómo lo ves tú? ¿Con qué grado de interés estás viviendo este juicio o lo vas a vivir en los próximos días? Antonio, ¿qué nos están diciendo los seguidores de Mediodía Cope?
Pues los oyentes nos cuentan que hay interés por conocer y por saber cómo acaba esto, que les juzguen, caiga quien caiga, nos dice un oyente. Y no sé también que preferirían que los medios no hablaran a todas horas de gente que ha hecho tanto daño a España.
No me interesa nada en lo más mínimo, a mí y a muchísima gente, ¿eh? Como no me interesa ya nada de lo que pasa en Cataluña. Es evidente que esto es una cuestión que se arrastra.
Estamos hartos de Cataluña, estamos hartos del tema, ya. ¿No hay más cosas en este país?
Por favor, que existe más parte de España, que hay más problemas en el resto de España.
Hola, soy Pilar de Madrid. Pues sí que me interesa el juicio de los separatistas porque creo que es muy importante para el devenir de lo que pueda pasar en España.
¿Cómo no me va a interesar? Estamos hablando de la unidad de España. Esperemos que la justicia haga su trabajo. Entenderé la sentencia como una defensa a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico y no me cabe ninguna duda que estos señores serán condenados.
Decía una de nuestras oyentes, hay más problemas en España y, por ejemplo, uno de esos problemas es que no se consigan sacar adelante unos presupuestos generales del Estado y todo está interconectado de alguna manera. En el Congreso ha arrancado el pleno del debate de esas enmiendas a la totalidad y puede ser uno de los últimos plenos, el de los presupuestos para Pedro Sánchez.
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, se ha encargado de defender las cuentas desde la tribuna de oradores y de vincular los presupuestos con el juicio a la cúpula del golpe separatista en Cataluña.
Todo indica que el independentismo votará en contra de unos presupuestos sociales buenos para Cataluña y las derechas en contra de unos presupuestos sociales buenos para España. No será, señoría, que viven mejor en la confrontación que en las soluciones.
Bueno, en la Cámara Baja está nuestra compañera Susana Moneo. Susana, buenas tardes.
Buenas tardes, Marta.
Bueno, de momento se mantienen esas 6 enmiendas a la totalidad, a las cuentas públicas. De hecho, el presidente Torra ha dicho dentro de la sala del Supremo, donde ha iniciado el juicio por el proceso independentista, que de momento no ha habido ningún tipo de contacto con Pedro Sánchez y que ellos se mantienen en su postura de mantener esas enmiendas porque el Gobierno ya sabe lo que ellos quieren y que todo en esta negociación se torció la semana pasada con toda esta polémica del relator mediador. Vamos, Susana, que de momento las cuentas no salen.
Pues es que ese también es el mensaje que están dejando aquí tanto PDeCAT como Esquerra, que siguen haciendo oídos sordos a los llamamientos. Ni siquiera han salido a valorar las cuentas presentadas por la ministra Montero. Así que dan por bueno el mensaje que dejaban a Sánchez a su entrada al Congreso. Escuchamos a Carles Campuzano del PDeCAT.
Si el Gobierno pretende aprobar los presupuestos y pretende prolongar la legislatura hasta el final, sabe el Gobierno qué es lo que debe hacer.
Aquí la sensación es que se termina la legislatura. Así lo entiende también el Partido Popular, que apunta que los presupuestos son la historia del fracaso político de Sánchez, del mayor fracaso de un presidente en toda la historia. Dolors Montserrat es la portavoz del PP en la Cámara.
El gobierno es un desgobierno y su único camino es convocar elecciones ya. Mañana va a ser su propia moción de censura a él mismo, a Pedro Sánchez.
Fin de la legislatura es lo que entiende también Ciudadanos tras escuchar a la ministra Montero. Un tono de melancolía, dicen, con unos presupuestos a la medida de los separatistas. Escuchamos a Juan Carlos Girauta.
Nosotros queremos que se convoquen las elecciones cuanto antes. Los presupuestos son malos en sí mismos, pero es que además si se aprueban son peligrosos porque prolongan este gobierno débil, estructuralmente débil, en manos de...
Así que, como bien decíais, Marta, las cuentas a esta hora no le salen a Sánchez. Desde Podemos le han pedido que no tire la toalla, le han reprochado a la ministra su tono derrotista. A las 3 se reanuda de nuevo la sesión.
En el Congreso hoy se habla también de las cuentas públicas y de ese globo sonda que ayer deslizó Moncloa, el de la posibilidad de que Pedro Sánchez adelante las elecciones generales al 14 de abril. En el Congreso está Ricardo Rodríguez. Ricardo, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
En el entorno del presidente ven que los acontecimientos se pueden precipitar en las próximas horas, ¿no?
Sí, en el entorno de Pedro Sánchez está instalada la percepción de que no existe ya otra alternativa que el adelanto de las generales. En pasillos próximos al presidente del gobierno no han dejado ni un solo resquicio que les invite a pensar otra cosa, y para no andarse con rodeos abren incluso la puerta a un anuncio de Sánchez mañana mismo. Sería una declaración de intenciones al término de la sesión plenaria ante, dicen, la velocidad de vértigo de los acontecimientos. Eso vaticinan. Otros, en cambio, llaman a realizar un análisis en profundidad antes de dar cualquier paso. Los pros y contras todavía están siendo sopesados por Pedro Sánchez junto a su equipo, ahora mismo todos ellos encerrados en la zona de gobierno del Congreso. Al tiempo, distintas opciones para una convocatoria de las firmas siguen sobre la mesa, aunque en el reducido Sanedrín, conocido como Maitines, descartan tajantes a la cadena COPE el 14 de abril. Según esas fuentes, tal fecha nunca ha estado siquiera en un papel. Eso de apostar por abril solo dejaría disponible el 28. Un José Luis Ábalos, recién regresado de México como ministro de Fomento, ha dejado caer que o realizaba ese viaje ahora o ya no lo hacía. Y sin embargo, pesos pesados ven con mejores ojos el superdomingo de mayo, ese del que tanto huyen varones y alcaldes. Con todo, han seguido dejándose oír cada vez con menor fuerza apuestas por septiembre u octubre.
Y los obispos catalanes piden perdón por los abusos cometidos a menores. En una nota se han comprometido además a investigar todos los hechos del pasado y ayudar a esas víctimas. Yolanda Canales.
Los obispos catalanes piden perdón a las víctimas de abusos, unos hechos que nos llenan de vergüenza y de dolor. Así lo dicen en una nota en la que también dejan claro que la Iglesia actuará con determinación para proteger a los niños y adultos vulnerables y también para eliminar cualquier tipo de tolerancia o encubrimiento. Se comprometen además a esclarecer los hechos. Nurbert Miracla es el vicesecretario de la Conferencia Episcopal Tarraconense.
Sufrimos y rogamos por las víctimas que han quedado marcadas en su vida. En solidaridad con todos los que hayan sufrido algún tipo de abuso y con sus familias, nos comprometemos a colaborar en el esclarecimiento de los hechos del pasado y encontrar la manera de ayudar a las víctimas en su restablecimiento.
Los obispos catalanes también dejan claro que se adoptarán rigurosas medidas de prevención para evitar que se repitan casos de abusos.
¿Dónde pones el foco, Antonio?
A pesar del inicio del juicio contra los líderes del proceso separatista y del debate de las enmiendas a los presupuestos, en este mediodía COPE no hemos pasado por alto una de las noticias jurídicas más importantes que nos deja este martes. La Audiencia de Barcelona ha absuelto al expresidente de Cataluña Caixa, a Narcís Serra, y al exdirector general de la entidad, a Adolf Todó. La Fiscalía pedía para ellos 3 años de cárcel por un delito de administración desleal. ¿Qué es lo que hicieron, según el Ministerio Público? Pues mientras la entidad recibía el primer rescate, Adolf Todó se subió el sueldo de 700.000 a 800.000 euros al año y su variable del 35 al 50%. Hoy hemos conocido la absolución de todo el Consejo de Administración de la entidad y es oportuno recordar que la quiebra de Cataluña Caixa se compensó con 12.000 millones de euros en ayudas públicas. Y todo mientras sus jefes se subían el sueldo. 700.000 euros al año les parecía poco. Ahora dice la Audiencia de Barcelona que esto no es delito. Porque Narcís Serra, por cierto, es vicepresidente del gobierno socialista, dice la audiencia, solo pretendía retener al equipo directivo mediante una remuneración que les fuese atractiva. No seré yo quien enmiende la sentencia, que seguro que está ajustada a la legalidad. Lo que sí que demuestra este proceso es que Narcís Serra fue el responsable de una gran inmoralidad que deja manchado de por vida su currículum.
Seguimos en Mediodía COPE a partir de las 3, la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Marta Ruiz y Antonio Rey.
Mediodía.
COPE. Estar informado.